Abrimos el debate en Hora 20 de Caracol Radio con el secretario de Gobierno Miguel Uribe, con el concejal de Bogotá por el Polo Democrático Manuel Sarmiento. Manuel, no se sienta inferioridad para nada.
3-1.
No, nada, aquí hay suplentes, están calitos, no faltaba. Concejal del Centro Democrático, Diego Molano, se siente en superioridad, inferior. No, estamos parejitos, ¿no?
Garantías.
Eduardo Berens, quiero darle la palabra porque la movilidad sin duda es un tema que nos toca a todos. Y bueno, estábamos hablando de la ETV, estábamos hablando del plan de desarrollo de este debate, pero ¿qué es lo que está en juego y qué es lo que debemos tener en cuenta los bogotanos? Porque esta decisión es trascendental para el presente, no estamos hablando del futuro, para el presente de la capital.
Sí, yo pues hablando de Transmilenio quisiera hacer una precisión acerca de lo que dijo el concejal antes del break, y es un argumento que se ha vendido mucho, que se difunde muy bien en redes sociales, que parece muy convincente para la ciudadanía, pero que es una imprecisión que de hecho yo entiendo deliberada, y me perdona concejal, incluso la veo malintencionada. Decir que el 3% de las utilidades, porque hay gente que son las utilidades, que no son las utilidades, son los ingresos, va para el distrito y que el 97% va para los operadores, expresarlo de esa manera es una mala interpretación de lo que ocurre en los contratos de Transmilenio. Transmilenio se conoce como un contrato de operación, es una concesión de operación, en donde por definición la plata que se recoge vía la tarifa de los usuarios va para pagar la operación. Eso no es ningún descubrimiento ni es ninguna denuncia interesante decir que la mayoría de la plata va para la operación, porque para eso es. Es un contrato de operación donde la idea es que la tarifa reconozca los costos de la operación y pague la operación. Y hay un 3% para pagar la operación de lo que se llama Transmilenio S.A. Si uno quisiera que Transmilenio generara utilidades y que la operación de Transmilenio generara ingresos para el distrito, pues lo único que habría que hacer es subir la tarifa. Ese no es el modelo, así no se pensó, no tiene nada sofisticado ni interesante que así sea el caso. Todos los contratos de operación son así. Eso por un lado.
¿Lo que va después de él?
Sí,
pero por supuesto.
Lo segundo ahí es, ya entrando en lo que de repente pues hasta más interesante de plan de desarrollo y Transmilenio y movilidad en general, yo quiero destacar una cosa y al mismo tiempo resaltar un riesgo del plan de desarrollo. Yo creo que es responsable, creo que responde además a lo que ocurrió durante la campaña política previa a la elección, es la necesidad sentida de los bogotanos, es lo que todos queremos ver, lo que ocurre en el plan de desarrollo en el sentido de dar una inmensa proporción, una gran prioridad al tema movilidad. Yo creo que, por supuesto, no es la única necesidad ni más faltaba, pero en la coyuntura de Bogotá, y es lo que los bogotanos queremos, lo que repito, se dijo en campaña, queríamos queríamos una mejor inversión por las razones que de hecho ya he comentado antes. Entonces, yo creo que eso está correcto y es consistente con lo que se prometió. Lo que me inquieta, y ahí está el llamado de repente para la administración y también para los concejales, es la manera como se piensa financiar eso. Digamos que las cifras que ya se mencionaron aquí, la inmensa carga sobre lo que va a ser para el distrito hacer esas inversiones en infraestructura, no es completamente claro. De hecho, para mí no es claro después de la lectura que hice, y de repente darle tanto peso a la financiación vía APPs es una cosa que hay que revisar. Algo así como el 30% o más de la inversión se pretende sacar de contratos de APP.
3 billones de los 43.
Claro, eso es interesante y digamos, y ojalá se pueda, y es una manera novedosa, de pronto no hay otras alternativas, muchas más al alcance, pero tiene riesgos. Uno, porque el peso es muy grande, es demasiado importante sobre APPs, y dos, porque eso puede generar una desarticulación entre las inversiones. Pues si yo por un lado tengo un operador que va a hacer un tranvía, y por otro lado tengo el del tren de cercanías, y por otro lado tengo uno de Transmilenio, ahí se rompe la figura del SITP, de la tarifa unificada. Entonces ahí hay que tener, o se podría romper, hay un riesgo que pase, entonces tener mucho cuidado que el mecanismo de APPs, que repito es interesante, no termine afectando la idea de integración en la movilidad, que es un requisito fundamental para que funcione.
Muy bien. Concejal Diego Molano.
Yo tal vez respondería a las inquietudes del doctor Benes con lo siguiente. Yo creo que lo que pasó en la campaña pasada es el reconocimiento y la votación que tuvo Enrique Peñalosa, es el reconocimiento de una ciudad que cambió y que requería unos niveles de inversión en ciertos sectores diferentes. Aquí se vendió por 12 años que teníamos que hacer una inversión social, se avanzó mucho en superación de pobreza, uno no lo puede negar que hubo un avance en coberturas sociales. Sí. Pero lo que está aclamando la ciudadanía bogotana es una inversión masiva en activos que le permitan mejorar. Lo que está pasando hoy con 4 millones de colombianos, de bogotanos, es que salen diariamente a buscar trabajo y a generar su ingreso, y claman que ese servicio sea bueno porque les permite llegar. No están pidiendo subsidios, no están diciendo ayúdeme con el subsidio del mercado, está... es una clase media emergente en donde el mejor activo, el mejor servicio que le puede prestar la ciudad es la movilidad, y es una prioridad de un atraso de 12 años. En estos 12 años hemos debido hacer más de 300 kilómetros de Transmilenio, hicimos 112. En estos años hemos debido avanzar en la cobertura completa de jornada única, y no podemos tener hoy sino solo el 30% de los muchachos. Las necesidades de inversión son gigantes. Entonces, en movilidad lo que se está planteando es una apuesta grande, pero en la discusión de la ponencia, para tratar de disminuir esos riesgos que señalaba el doctor Benes, hicimos tres cosas. Lo primero, le dijimos a la administración: priorícenos cuáles son las obras que está señalando del listado completo de obras que más contribuyen a la movilidad de la ciudad, porque tiene un efecto multiplicador en disminuir los tiempos de desplazamiento, en hacer las conexiones que se requiere la ciudad, porque la verdad es que teníamos un listado realmente largo de obras no priorizadas. De modo que las fuentes fueran dirigidas para esas obras. De hecho, ahí surgieron en la priorización algunas cosas interesantes que la ciudad no había tenido en cuenta. Yo pensaba siempre que lo más importante era hacer la avenida La Boyacá, y resulta que salió la 68 como una obra prioritaria por las cargas que va a tener hacia el futuro. Eso lo hicimos y quedó en la ponencia, y en esa forma se van a priorizar. Lo segundo que hemos hecho es, claro que las APPs necesitan unos cierres financieros y debe consultar la capacidad de pago. Lo dijimos cuando se presentaron todas las APPs por parte de del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Decíamos, bueno, y si todas funcionan con todos los peajes, los bogotanos, ¿cómo las vamos a pagar? Por eso se estableció también un mecanismo con buen tino presentado, es vamos a darle la oportunidad de cobrar los peajes, pero esos peajes deben ser solo para las vías nuevas, y siempre dando una posibilidad en esas vías de que exista una vía de no cobro. Es un esfuerzo más grande, pero para permitir a la ciudad que no se cargue toda con el uso de las nuevas vías, sino existe una cosa combinada, y lo incluimos ahí. Y lo tercero en este ejercicio, que es fundamental, tratamos de concretar las metas en las prioridades para poder saber específicamente qué se financia con recurso público y qué es con APPs, de modo que la ciudad sepa con qué contar. En esa medida, pues quedaron priorizadas unas obras de Transmilenio que son las prioritarias, sobre todo atado al metro, porque lo que se define es que se va a ejecutar una cosa muy clara, ¿no? Por allá dijeron en la izquierda que era que se iba a ejecutar el 30%, y lo que decían era que era que se iban a ejecutar los diseños. No, señor, el compromiso de la administración que quedó ratificado en la ponencia es 30% de la ejecución de la obra de metro con estaciones. Eso es una obra fundamental, y eso tal vez para señalar, porque es que, claro, todo el mundo dice una cantidad de obras importantísimas, el presupuesto. Pues claro, el presupuesto se disparó en las obras de infraestructura porque está por primera vez los 13 billones del metro, y eso distorsiona pues la inversión que va a haber en infraestructura, que eso no lo tienen en cuenta y lo comparan como si se hubiera incrementado mucho. Pues es que la verdad es que estamos incluyendo la plata del metro que nunca había estado.
Concejal Manuel Sarmiento.
Bueno, varias cosas. Lo primero, lo que se planteaba acá sobre si Transmilenio es un modelo leonino o no. Y los ingresos de Transmilenio no alcanzan para cumplir con sus obligaciones contractuales de la concesión, no extracontractuales. Por ejemplo, hacerle el mantenimiento a las estaciones, pagar la seguridad. Por eso ha tenido pérdidas. El año pasado tuvo pérdidas por cerca de 14.000 millones. O sea, debería equilibrarse también un poco para que Transmilenio no pierda, porque es que los operadores privados sí nunca pierden, debido a que si no les alcanza por los ingresos vía tarifa, el Estado los debe subsidiar con recursos del presupuesto. Entonces, es un contrato. Permítame que yo
no estamos de acuerdo.
Permítame, yo lo
estoy dando la razón.
Ah, perfecto. Claro.
Déjeme interrumpirlo para dar la razón. En eso estamos de acuerdo.
Pero además esto. Esos contratos desde el inicio han sido uno de los más leoninos de la historia del país. Usted en alguna columna planteó que no. Hay dos estudios muy importantes. Uno de Juan Carlos Echeverry, pero ya.
Pero espera. Eso sí no. Ahí sí no.
Dejen terminar y ya yo les oigo con toda
la palabra.
Entonces, mire, hay un estudio de la Universidad Nacional del 2006-2007, o sea, antes del absurdo que hizo Petro de prorrogarles el contrato. Y hay otro de Juan Carlos Echeverry, dicen, esos contratos son leoninos porque se sobredimensionaron los riesgos. O sea, si yo voy a hacer la Caracas, puede ser la avenida que más alta demanda tenga en Bogotá. Entonces, ellos dijeron, no, el riesgo de Transmilenio para los operadores privados es muy alto porque de pronto la demanda no nos va a alcanzar. Yo en el debate que hice dije, oiga, eso me parece absurdo. Si se va a hacer por el corredor, o sea, si se hizo por el corredor de más alta demanda y se decía que el riesgo es que no había demanda, pues como una contradicción. Pero me encontré técnicamente con un estudio de Steer Davis que les decía, están sobredimensionando los riesgos de demanda. Y Steer Davis no es del Polo ni nada, es una organización respetable por todo, ¿cierto? Son leoninos esos contratos. Con la prórroga que hizo Petro, peor, estamos pagando sobre costos que yo he calculado de 150.000 a 240.000 millones de pesos. El doctor Peñalosa no quiere modificar esos contratos, pero bueno, eso frente al negocio que es Transmilenio. Transmilenio privilegia el negocio de los operadores privados, de 10 grandes empresas, 9 familia es una multinacional francesa por encima del derecho. Me parece importante que usted señale la responsabilidad en el diseño y en la priorización como de inversiones. Entonces yo quiero aquí plantear un debate. La primera línea o la primera troncal de Transmilenio, que es la prioridad de Enrique Peñalosa, lo dijo ayer el secretario de Movilidad, es la troncal de la séptima. Esa dijo, por encima de la Boyacá, por encima de la 68, es la más importante. Entonces voy a plantear este debate, un poco técnico, a ver si lo puedo explicar de manera sencilla. En el corredor oriental, que es la séptima, tenemos ya la Caracas con Transmilenio, que muevo tiene una capacidad de 40.000 pasajeros hora sentido en números redondos. Todos los estudios del metro señalan que lo importante, el metro debe pasar por el corredor oriental porque es el de más alta demanda. Ahí sumémosle, pongámosle bajita, 50.000 pasajeros hora sentido. Vamos en 90.000. Y quieren hacer un Transmilenio por la séptima pesado, dice la administración, con otros 40.000. O sea, ahí llegaríamos a 150.000 pasajeros hora sentido. Esa es una demanda sobredimensionada. ¿Y por qué recalco sobre eso? O sea, no necesitamos tanto en el corredor oriental, es lo que a lo que me quiero referir. Porque vamos a gastarle más de $1 billón al Transmilenio por la séptima, que es supremamente caro porque hay que comprar edificios enteros o hay que hacer estaciones subterráneas, o sea, como un Transmilenio medio subterráneo, si es de absurda la propuesta, porque vamos a meter plata a eso y no priorizamos otras cosas. ¿Todo por qué? Porque finalmente pueden ocurrir dos cosas. Uno, que los mismos de Volvo, los de siempre, van a seguir ganando con eso, muy amigos y muy cercanos al doctor Peñalosa. O dos, que eso es lo que yo quiero introducir en el debate, es que yo quiero que nos van a hacer conejo con el metro, porque el metro lo quieren hacer solo hasta la 26, que la gente llegue a la 26 con Caracas y ahí se baje y alimente ese metro Transmilenio, la carrera séptima. ¿Por qué lo digo? Porque me parece un absurdo que se gasten todo ese platal en la troncal de la séptima cuando el metro va a ir al lado. Y segundo, porque el estudio que acaba de contratar el gobierno distrital con Sistra señala que una de las actividades de Sistra es revisar si con la nueva troncal de la séptima se necesita metro en el corredor oriental. O sea, vamos a volver, el doctor Peñalosa nos va a hacer otra vez la del año 2000, cambiarnos el metro por dos buses pegados en el corredor oriental y el metro que quede como una especie de monorriel, como el de monorriel, ¿cierto?, que sirva como un alimentador del metro. Detrás de eso, ¿qué hay? Negocios, la plata de los señoritos operadores privados de Transmilenio y de los señores del BRT y de los señores de Volvo. Entonces es muy grave. Fidel, lo que sucede,
a mí me gustaría, a diferencia del Consejo, aquí tiene el uso de la palabra, señor secretario de Gobierno.
Gracias,
de Bogotá,
mire, yo simplemente quisiera hacer énfasis en que lamento profundamente que la exposición técnica que estaba haciendo hasta en algún momento el concejal Manuel Sarmiento se distorsione y se desenfoque por ese tipo de afirmaciones malintencionadas que lo único que hacen es desestimar todo lo que ha dicho, porque lo que a los oyentes les queda claro es que pareciera que tienes un odio personal con el alcalde y ningún interés por construir la ciudad. Queda clarísimo que para Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, los argumentos tienen que ser retóricos, demagógicos, y lástima, desafortunadamente,
4 minutos de cifras,
insisto,
números.
Insisto, eso es lo que estoy diciendo. Y desafortunadamente,
pero esa conclusión también
es Manuel, está fundamentada. Por favor, no, es que usted también tiene que dejar hablar, pero, por favor. No. Le pido el favor que además además, concejal, usted está haciendo afirmaciones injuriosas y calumniosas. Y hasta donde yo sé, usted no ha hecho ninguna, no ha puesto ninguna denuncia
en una fiscalía.
Es que cuando usted está hablando de esos tipos de intereses, podría ir a la fiscalía, pero desafortunadamente todo lo que ha dicho presidente se cae de su peso, porque termina simplemente el gran argumento del Polo Democrático y del concejal Manuel Sarmiento es que hay intereses económicos. Entonces, aquí hemos presentado un plan de desarrollo técnico. Hoy ha sido avalado por la gran mayoría de la academia, ha sido legitimado precisamente por los grandes validadores en materia de infraestructura, por ejemplo, el vicerrector de la Universidad de los Andes, que ha estado de acuerdo en la mayoría como lo ha planteado. Y creo que hay que reconocer el trabajo del Consejo de Bogotá. Es que el plan de desarrollo que hoy vamos a discutir y que ha presentado ponencias dos de los tres ponentes conjuntamente del Centro Democrático recoge la gran mayoría de las preocupaciones del Consejo de Bogotá. Es decir, yo sí lamento profundamente que la oposición a un plan de desarrollo que pretende transformar vidas, que pretende cambiar los últimos 8 años de gobierno en Bogotá, sean desestimados por las injuriosas afirmaciones del Consejo Manuel Sarmiento. Pero yo diría lo siguiente.
A ver.
Hoy la gran mayoría de los bogotanos se movilizan en Transmilenio y me parece absurdo que el concejal Sarmiento busque precisamente atacar y desestimar un sistema de transporte que, como lo decía ahora Eduardo, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Entonces, el metro lo vamos a hacer. Ese es un compromiso adquirido gracias al Consejo de Bogotá, sin incluir el voto del concejal Manuel Sarmiento. A pesar de Manuel Sarmiento, se aprobó la empresa Metro con el propósito de garantizar la financiación y los recursos necesarios para construir el metro. Y lo segundo es que lo ha dicho el concejal Diego Molano, vamos a iniciar la construcción en este periodo. La licitación del metro se hará a comienzos del próximo año. Y yo insistiría y le haría una invitación al concejal, que se nota que estudia, se nota que sus posiciones son informadas, y gracias a Dios hay personas como él que a veces alimentan este debate, pero desafortunadamente si no podemos compartir y rechazamos contundentemente ese tipo de afirmaciones calumniosas que hace contra el señor alcalde.
Pero yo voy a plantear
pero
eso.
Pero si quiere, segundo, porque ya ha hablado usted, Manuel, segundo, si quiere, déjeme exponer como
ponente.
¿En qué se
fundamenta la conclusión que acaba de hacer? Todo lo anterior que dije, el metro como alimentador de Transmilenio, pero es que es obvio que después de que terminó su primera alcaldía, el doctor Peñalosa trabajó con organizaciones vinculadas al negocio de los buses y de los BRT, eso no lo puede negar. Incluso yo le presenté una recusación por conflicto de intereses, porque el doctor Peñalosa, después de terminar su alcaldía, viajó por todo el mundo, pagado por organizaciones vinculadas por Volvo, para que convenciera su papel, y así lo dice el presidente del ITP, dice, nosotros le llevábamos a Peñalosa por todo el mundo para que le dijera a los gobiernos locales, en lugar de hacer metro, hagan Transmilenio. Y cuando nos plantean que el metro va a ser como una especie de monorriel alimentador de Transmilenio, pues vuelven ahí a jugar
eso.
Eso
es lo que estamos planteando, qué pena, no, pero eso no es lo que, qué pena, Diego, simplemente es para dejar contundente y categóricamente que eso no es lo que estamos planteando. El metro de Bogotá se va a hacer un metro, se va a hacer un metro con todos los elementos que caracterizan lo que han adjetivado como metro pesado. Así que no es cierto lo que está diciendo José Manuel.
Yo quisiera hacer tres temas de
Diego Molano.
¿Para dónde vamos? Porque es que, ¿qué quedó estipulado en el plan de desarrollo, en el ponente que hicimos? ¿Qué va a ser la línea de metro? De hecho, hicimos incluimos nosotros en la ejecución del 30% de obra y una estrategia por el metro. Pero además está incluido ahí, porque salió en todos los debates y lo reconocemos, que hay que hacer una reingeniería de Transmilenio para asegurar que tenga eficiencia, para que supere su déficit, para que mejore el problema operativo y para que además supere los problemas generados por el SITP, que generó un déficit complicadísimo para Bogotá. Aquí este plan de desarrollo está salvando un metro que desafortunadamente la administración pasada, por decisiones irresponsables, está quebrando. Pero entonces, como el sesgo ideológico de ustedes contra Transmilenio es una cosa ideológica con un sistema que le sirve a la ciudad, este plan de desarrollo plantea también una opción, y lo llamamos así, capítulo de reingeniería de Transmilenio. Aquí con la decisión de los subsidios de la obra Valle, quebraron a Transmilenio. Aquí con la decisión de no, ustedes mismos no lo prorrogaron, ustedes tenían la posibilidad de prorrogar la administración anterior, no, bueno, la administración anterior de izquierda,
Diego,
también,
eso es de mala
y del SIT, no, es que
de la SIT,
pero solo un comentario, y menos mal las afirmaciones del concejal Manuel Sarmiento, todas son de buena fe, ¿no?
Pero yo
le hágame el favor,
muy bien, Miguel, la ciudad tiene un reto, que es un reto muy importante, es poder avanzar en el metro y simultáneamente salvar un SITP Transmilenio que la ciudad necesita, que había sido eficiente, que dejaron quebrado y que tiene serios problemas operativos, y los dos están planteados en este acuerdo y en este proyecto que vamos a hacer. Y sí, yo sí creo que el metro, con la plata que existe y con lo que puede hacer, se va a poder llegar a hacer hasta la 26.
Pero y
si eso implica interconectarse bien con la séptima y con la Boyacá, con la de la Caracas, pues hay que hacerlo, porque es la posibilidad que tenemos.
O sea, ¿usted le parecería bien metros hasta la 26?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una primera fase de metro que vaya hasta la 26, mientras que se dando la capacidad de inversión para el resto de la ciudad, pues se puede hacer. Pero la ciudad tiene que comenzar a cerrar su círculo en todo el sistema de transporte. La apuesta de este sistema de transporte es que sea intermodal, tiene que tener metro y tiene que tener Transmilenio. No pueden seguir atacando a Transmilenio. A Transmilenio lo tenemos que salvar porque es un sistema eficiente para la ciudad.
Perfecto. Eduardo Berens.
Digamos que está bien lo que dice el concejal. De pronto un llamado a una cosa adicional que de repente falta en esa exposición y que a lo mejor se puede fortalecer aún más en el plan. Está mencionado, pero a mí me parece que eso le falta fortaleza, y es también la integración con la región. Que claro. Eso es un discurso genérico, claro. Un lugar común del que todos hablamos, la importancia de la región, pero eso de verdad lo necesitamos hacer. Si nosotros no tenemos una articulación realmente, una combinación económica, estratégica, en términos territoriales, en términos de oferta de vivienda, Bogotá va a sufrir mucho, y la región también, y eso, una de las maneras para articular eso es a través de la movilidad. El tren de cercanías, que haciéndolo independientemente es una mala idea, pero un tren de cercanías que esté articulado con la movilidad interna de Bogotá es súper importante, y eso tiene que venir liderado por Bogotá. Bogotá. Eso está en la competencia, por supuesto, de un plan de desarrollo específico, está en la competencia del Consejo de Bogotá, pero pensando que la discusión que se viene después es la de POT, y ojalá que el POT nuestro esté integrado con los POT regionales, ese llamado que ojalá eso no se nos olvide. La integración con la región es un prerequisito para el futuro de Bogotá.
Bien. No, yo
claridad, Manuel.
Una aclaración, uh-huh. Es que yo no es que esté en contra de los sistemas de buses rápidos, o sea, los sistemas transmilenios. Yo creo en un sistema que debe ser multimodal, y si hacen BRT o transmilenio en una vía donde la demanda corresponda a la capacidad del BRT, no tengo ningún problema. Con transmilenio en particular, tengo un lío con el negocio de transmilenio, con los contratos de transmilenio, que solo privilegian los intereses de estos operadores privados. Miren, en Bogotá pagamos una de las tarifas más altas del continente y además por uno de los servicios más malos del continente. Entonces, esa es la contradicción y el debate que yo tengo con sistemas como el de Transmilenio en Bogotá, no que deje de existir. Y yo también tengo la preocupación de la integración regional y demás y de la multimodalidad, sobre todo porque es que hay frases tan absurdas, afirmaciones tan absurdas del alcalde Peñalosa, como que los trenes son como unos cánceres. Entonces a uno eso, y después de que él estuvo entonces todo el tiempo viajado y pagando por estas organizaciones que son muy cercanas a Volvo, pues eso a uno le tiene que generar, llenar de preocupaciones, porque ese tipo de declaraciones pues muestran que el alcalde juega con la camiseta de los buses, no le gustan los trenes.
Lo que se puede hacer como concejal es hacerlo, que hicimos nosotros, asegurar que el metro cable quede en el plan de desarrollo, claro, que quede la posibilidad de trenes de cercanías, para que sucede, porque eso es lo que deberíamos trabajar, para que esté un sistema multimodal, no hacer la afirmación, sino asegurar que quede en el plan de desarrollo y financiarlo.
Un comentario final simplemente para lo último que dijo el concejal, y es, yo creo que es evidente, y no hay que ser experto, sino solamente ser ciudadano de Bogotá para tener claras las limitaciones que tiene el sistema de Transmilenio. Eso es evidente por diferentes razones que hemos discutido aquí. Nadie va a negar que Transmilenio pasa por un mal momento. Pero yo sí creo, concejal, que lo que hizo Transmilenio para la ciudad en los últimos más de 15 años fue una transformación del transporte público de la ciudad y se volvió un referente además mundial. Y no solamente por las cosas que usted dijo, sino porque de verdad fue un modelo que rompió un modelo pésimo. El sistema de transporte colectivo, ahí voy a usar este palabra del cáncer, eso sí es un cáncer, de la cáncer, eso sí es un cáncer. Y Transmilenio, con todos los líos que tiene ahora, fue una cosa innovadora, disruptiva, que nos puso en la senda correcta. Hoy en día, con inmensos problemas, pero yo sí creo que la solución es un poco lo que está diciendo el concejal. Bueno, no es la reingeniería, es la optimización. Él funcionó, Transmilenio ya sabemos que funcionó. Lo que tenemos que volver a esa gestión de cuando funcionaba. Decir que es un negocio privado y que por eso es malo, yo pues esa ideología simplemente no la tengo. A mí lo que importa es que las cosas funcionen, independientemente sean públicas o privadas, pero hago la siguiente aclaración. La razón por la cual hubo un exceso de utilidad, que yo le reconozco eso, hubo un exceso de utilidad para los operarios de Transmilenio por un tiempo, es porque era una concesión nueva, y eso pasa en todos los modelos de concesiones del mundo, porque venir a decir hoy en 2015, es que mire, usted ha asumido el riesgo, pero mire que no hubo riesgo y todo fue utilidad, eso me fue decirlo 15 años después, perdóname, déjame terminar.
Sí,
cuando uno está arrancando, y es la primera vez que uno hace, uno no sabe cuál es el riesgo, y me perdona, la demanda no estaba garantizada, tanto así que el mismo modelo Transmilenio en las demás ciudades de Colombia ha tenido problemas de demanda, eso no está garantizado. Y entonces la apuesta para que arranque el inversionista privado, que en ausencia que teníamos, pues el transporte colectivo, ese sí es el peor sistema de transporte público de América Latina. Esto fue una cosa disruptiva que tenemos, yo creo que es que proteger. Y para terminar digo lo siguiente, lo último que voy a decir para juntarlo como empezamos la discusión hablando de la ETV.
Ajá.
Yo sí quisiera que esa preocupación que a veces se tiene por esas empresas públicas, que es el patrimonio de los colombianos, de los bogotanos en el caso de la ETV, ojalá los bogotanos pensáramos que nuestro patrimonio también es Transmilenio, y nuestro patrimonio es tener un buen sistema de transporte público y una buena infraestructura.
Manuel, dos asuntos
para cerrar.
Es decir, yo, lo primero es que Transmilenio arrancó y privilegia el negocio, y digamos que no copió modelos o no siguió con la línea de los modelos de las ciudades más desarrolladas del mundo, porque cuando crearon Transmilenio dijeron, solo lo puede operar un privado, y usted sabe que en las ciudades del mundo funcionan muy bien los operadores públicos, pero eso fue con un sesgo ideológico neoliberal terrible, que está prohibido que haya un operador privado. Repito, la contradicción que yo tengo cuando usted dice es que a mí no sé si los privados o lo público, eso no me importa. No, yo lo que digo es que en el modelo Transmilenio, en esos contratos en particular, el interés de los particulares termina por encima del interés general, cosa que viola un principio básico de la democracia, como es que el interés general prime sobre el interés particular. Ese es el debate que yo tengo con el modelo de negocio de Transmilenio. Pero además, usted decía, es que la demanda no estaba asegurada, los riesgos. Hay un principio en administración pública que es el de la planificación, que era un nuevo negocio. Bueno, ya le dije que hay un estudio de Steve Davis que les advirtió, ojo, ahí no hay tantos riesgos de demanda, era la Caracas, era la vía de más alta demanda de la ciudad. Pero bueno, incluso si uno dice, sí, muchos riesgos y demás, pongo una cláusula que a los 5 años se pueda revisar el tema, porque si se están sobredimensionando los riesgos, van a ser las ganancias exageradas y eso en contra de la ciudad. ¿Qué? Eso nunca se incluyó, a 10, pero yo estoy planteando los 5 años, se pongo una cláusula para revisar y para hacer las modificaciones pertinentes. Nunca se planteó, y es algo que se debe plantear preciso, porque en una nueva concesión no solamente hay riesgos para el privado, sino también hay riesgos para el Estado.
Diego Molano.
No, solo para hacerle una reflexión aquí al concejal. Vea, nosotros tenemos que asegurar en ese plan de desarrollo la reingeniería de Transmilenio y el STP, que también fue un invento de usted, de allá de la administración de Samuel Moreno, que afectó tanto a la ciudad. Pero esto hay que salvarlo. Este es un, como decía el doctor Benes, es un patrimonio de la ciudad. Y tenemos que hacer esa apuesta simultánea de asegurar que Transmilenio tenga una reingeniería, se reinvente bien. Y si hay que hacerlo con privados, pues hombre, pongámosle los controles suficientes, hagamos la renegociación de los contratos, hagamos la supervisión. No necesariamente todo lo público funciona. Mire lo que les pasó a esta administración que colocó Ecobús, Ecobús, a los pequeños se quebraron y se está afectando todo el Transmilenio. O mire lo que les pasó cuando quisieron tomar una decisión de retomar el negocio de basuras por hacer un patrimonio público y después otra vez tuvimos la situación que tenemos en la ciudad. Aquí hay una gran apuesta de recuperar un problema grave que fue el detrimento que tuvo en su operación Transmilenio y asegurar que funcione muy bien para 4 millones de colombianos que diariamente se suben a un Transmilenio a ir a conseguir su trabajo y su sustento diariamente y lo quieren hacer en condiciones de calidad, en condiciones de eficiencia y con seguridad. Esa es la apuesta que tiene este plan de desarrollo.
Y en aras de la equidad, secretario de Gobierno Miguel Uribe.
Gracias, Fidel. Bueno, para hacer un comentario general del plan de desarrollo, porque obviamente nos circunscribimos a unas discusiones puntuales. El 65% de las intervenciones de este plan de desarrollo se van a realizar donde está el 78% de las personas más pobres y vulnerables de la ciudad. Como nunca antes, este plan de desarrollo va a invertir en todo lo social más que todas las últimas administraciones. De los 89 billones de pesos, el 26% va a ser para educación, el 16% para salud, el 10% para hábitat, el 9% para integración social, el 4% para cultura. En ese orden de ideas, hay que celebrar que este es el resultado de un trabajo muy juicioso en el que no solamente hemos tenido en cuenta la participación ciudadana, sino donde se ha construido a partir del trabajo en el Consejo. Insisto, celebro el trabajo de Andrés Forero y Diego Molano, que recogieron buena parte o la mayoría de las propuestas del Consejo de Bogotá. Sí. Y yo lamento profundamente que concejales como el concejal Manuel Sarmiento, aún sabiendo que la mayoría de los bogotanos se mueven en Transmilenio, pretende y prefiere desestimar el sistema, atacarlo, impedir que se invierta, impedir que se mejore, porque tiene un afán no solamente de protagonismo político, sino además porque insiste con afirmaciones malintencionadas que no estamos dispuestos a aceptar en contra del alcalde. Así que la mala fe que él le atribuye a las afirmaciones, por ejemplo, el concejal Diego Molano, es la misma mala fe que acompaña buena parte de sus afirmaciones. Así que en ese orden de ideas, este plan de desarrollo va a ser el mejor plan de desarrollo posible.
Sí. Bueno, muy bien, yo creo que quedó planteado el debate mañana en el Consejo de Bogotá, de mi parte, de los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio. Gracias, señor secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, por estar acá en Hora 20.
Muchísimas gracias, Fidel, por la invitación.
Profesor Eduardo Berens, vicerrector de Desarrollo y egresado de la Universidad de los Andes, gracias.
Un privilegio, como siempre, gracias.
Gracias, muy amable. Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático. Manuel, bienvenido siempre.
Muchas gracias por la invitación. Mañana toda la audiencia y los ciudadanos, 9:00 a.m, festival en defensa de TV en el Consejo, movilización pacífica y pública.
Pacífica, por favor. Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, gracias por estar
acá. O sea, muchas gracias y una invitación a todos los bogotanos a que en este plan de desarrollo definamos un nuevo futuro para Bogotá, con mucha decisión, con mucha inversión, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de millones de bogotanos que lo están requiriendo.
Así es, ya vienen las noticias, luego el alargue, mañana Planeta Caracol, y a vivir, que son 2 días.